prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Así es, teníamos, bueno, ya habíamos anunciado la presencia de nuestro compañero Wilson Grijalva, a quien saludamos cordialmente. Don Wilson, ¿cómo le va?
Bien, Renato, muchas gracias, amigos y amigos, buenos días. Pues renovado, diría yo.
Sí.
Agotado todavía por el extenuante trabajo que realizamos allá en Manta, pero muy contento de haber cumplido, de haber vivido una experiencia espiritual extraordinaria, fuerte. Y sí, podría decir haber sentido la presencia de este Dios vivo que nos acompaña siempre.
Uh-huh. A ver si nos cuenten titulares para que vayamos entendiendo y luego pues comprendiendo la dimensión de un evento así, ¿no? Estas cuartas jornadas de la juventud, primero, ¿cómo nace el evento? ¿Quién lo convoca?
Ya, las jornadas de la juventud las convoca la primera vez su santidad, ahora santo, ¿no? Uh-huh. Juan Pablo II. Él inició las primeras jornadas de la juventud, y entonces previo a la Jornada Mundial de la Juventud en todos los países se debe organizar primero las jornadas regionales de la juventud y luego una gran jornada nacional de la juventud previo al viaje. Por ejemplo, este año esta Jornada Nacional de la Juventud, las cuartas, es previo al viaje al encuentro con el Santo Padre en el mes de julio del próximo año en Cracovia, Polonia.
¿Cada cuánto se hacen las jornadas mundiales de la juventud?
Me parece que es cada 4 o 5 años que se hacen. Por eso las jornadas nacionales son cada... Este año me comentaban que se anticiparon como para tener un año para trabajar y recaudar fondos para su viaje a Cracovia, para los jóvenes que vayan. Normalmente va una delegación un poquito grande y ellos se financian también parte de su viaje.
Ya. Bueno, recordamos nosotros esos encuentros, ¿no? Me parece que hubo uno en Brasil.
El primer encuentro nacional, vamos por los nacionales primero, fue en Guayaquil.
Ya.
Y me parece que el mundial fue en Canadá, en Toronto.
Ya.
El segundo encuentro nacional fue en Cuenca y el encuentro fue en España, en el Barcelona, en el internacional. El tercer encuentro nacional fue en Ambato y el encuentro mundial fue en Brasil.
Ya.
Entonces ahora es el cuarto encuentro nacional, que es en Cuenca, y el encuentro mundial es el próximo año en Cracovia.
En Cracovia,
Cracovia,
¿no?
Sí, Polonia, con su santidad. El Papa Francisco, que... como que le gustó mucho la idea esta también de seguir reuniéndose con los jóvenes. Y pues sí, dentro del tema que había ahí, que eran las bienaventuranzas, pero todo el mundo fue allá a Manta a hacer lío y a hacer bulla.
¿Se elige, digamos, un eje motivacional, temático? Como
así
para...
así es, ¿no? Y entonces, los señores obispos se reúnen antes de la realización de estas jornadas y entonces eligen el eje temático en donde, como usted entenderá, mi querido Renato, esta vez oficialmente teníamos un registro de 11.000 participantes, pero yo estoy seguro, y creo que si me están escuchando los hermanos en Manaví me podrán ratificar, había más de 12.000 jóvenes reunidos en estas jornadas. Entonces, para las catequesis se distribuyeron en todas las parroquias de Manta, inclusive en Montecristi, que es digno destacar que de Montecristi, quienes hospedaban a los jóvenes, vinieron hasta Puerto Viejo, y la gran mayoría de ellos en taxis contratados para recoger a sus huéspedes y llevarlos nuevamente a Montecristi. Allá tenían una fiesta de bienvenida, y luego, impresionante cómo ellos, todas las familias donde estaban hospedados, también acompañaban a los jóvenes a las diferentes actividades que hacían. Esto fue el viernes, la inauguración. Una inauguración muy, muy, muy linda en el Estadio Jocay de Manta, lleno completo prácticamente el Estadio Jocay, en donde estuvo Monseñor Voltolini, que dio las palabras de bienvenida. Estuvo Monseñor Víctor Corral, que también les animó a los jóvenes, y él hablaba mucho de hacer bulla, de hagan lío, pero lindo, porque indicaba que el hacer lío que pide el Papa Francisco no es ir a pelear con otros, no es ir
a crear conflicto,
sino el hagan lío es hacerse sentir que están presentes, hacer saber que los jóvenes jóvenes también pueden tomar sus propias decisiones. Uh-huh. Eso es el hacer lío que pedía el Papa Francisco, ¿no? Y los jóvenes, bueno, una respuesta increíble.
Bueno, estar con la juventud mismo ya es una experiencia interesante para quienes ya no estamos tan en la juventud.
Ajá, así es.
Y si es que es un asunto masivo como lo que está describiendo usted, seguramente eso tendrá una energía pues tremenda. Recordamos el encuentro, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II aquí en el Estadio Olímpico. Sí. Era una cosa espectacular, una cosa sobrecogedora, ¿no?
Aquí en el Estadio Olímpico estuvieron como 5,000 o 6,000 jóvenes. Uh-huh. Allí estuvieron 12,000, les digo. Y bueno, lo que usted dice es cierto, una energía tenaz, cierto es, mire, yo ya estoy bordeando los 65 de edad, sin embargo, el ver a estos jóvenes, cómo a uno le tratan, le animan, uno saca fuerzas de flaqueza, si cabe el término, para seguir adelante, para seguir con el mismo entusiasmo de ellos, para seguir saltando, si ellos le piden que
bueno,
salte.
La juventud es muy contagiosa, ¿no?
Sí,
en ese sentido.
Y cuando le dicen baila, hay que bailar, el que no baila no es cristiano, entonces uno tiene que ponerse a bailar también al ritmo de ellos, ¿no?
Claro.
Y bueno, esto ha valido también para que realmente ellos se sientan también identificados, y creo que Radio Católica Nacional fue muy identificada en esas jornadas, y sí, muy lindo. Esto fue en la jornada de inauguración en el Estadio Joca. Yo debo agradecer, mi querido Renato, a todas las autoridades, a todos los compañeros, a todos los estamentos donde tuvimos nosotros que recurrir. Uh-huh. Nos dieron una ayuda impresionante. O sea, todo manta, no solamente en el aspecto religioso, uh-huh. todo manta. Civiles, todos estuvieron comprometidos en la Cuarta Jornada Nacional de la Juventud, porque era una actividad de manta, nos decían ellos.
Exactamente. Vemos algunas notas de prensa y vemos realmente que toda la ciudad se movilizó y se preparó para acoger a estas 11,000, 12,000 personas que llegaron hasta Manta. Y claro, eso implicó la colaboración de muchos hogares que entiendo acogieron a varios huéspedes,
totalmente,
¿no? Es decir, no todo el mundo se podía alojar en hoteles, ni mucho menos, sino que fueron las familias, es decir, las familias manabitas, manteñas o mantenses, en este caso, pues, que son los que recibieron a esta juventud. ¿Qué persigue un encuentro así? Es decir, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que les sucede a los jóvenes cuando se encuentran en estas jornadas?
Renato, nuestra iglesia es bendecida, porque reunir 12,000 jóvenes con un propósito religioso, no a un concierto de rock,
así es,
no a un partido de fútbol internacional, uh-huh. ¿no es cierto?, sino a un aspecto profundamente religioso, espiritual, y tenerles a estos 12,000 jóvenes, por ejemplo, atentos a una homilía, atentos a un mensaje de los cantautores que estuvieron. Uh-huh. Esto enriquece a nuestra iglesia joven. Bien lo dijo el Papa Francisco, aunque Latinoamérica está el futuro de nuestra iglesia en el mundo. Uh-huh. ¿Sí? Por eso le llaman, creo que, a nuestro continente el continente de la esperanza. Uh-huh. Para nuestra iglesia. Y esto es impresionante porque, como bien usted lo dice, ahí había, no solamente habían jóvenes, yo creo que habíamos gente que también nos sentíamos jóvenes en ese momento, y podíamos disfrutar y pudimos valorar todo lo que se hace, ¿no? A los jóvenes ponerles a reflexionar es bastante difícil, ¿cierto?
Así es.
Pero se logró esta vez, en las catequesis, que luego de la inauguración del viernes fuimos a descansar, estuvimos como a las 10 de la noche en el hotel, que por cierto, el hotel donde nos recibieron, Renato, le cuento, no nos cobró absolutamente un centavo.
Ah, sí, increíble.
Y ahí nos dieron el hospedaje y el desayuno nos daban, muy bien atendidos. Y yo quiero expresar este agradecimiento muy, muy, muy sincero, porque no nos cobraron un solo centavo desde que llegamos hasta que nos fuimos, y más bien nos agradecieron por el trabajo que habíamos ido a desempeñar.
Bueno, eso resalta una característica que ya el Ecuador, y yo entiendo que todo aquel que llegó a Manabí lo sabe, y es el espíritu acogedor que tiene el manabita y el de Manta, obviamente, también. que es un pueblo que abre sus puertas con una facilidad, con una sinceridad y con una entrega increíbles, ¿no? Mucho más en este caso, pues, si había una identificación religiosa, una intencionalidad con la que seguro comparte todo el pueblo manabita, ¿no?
Así es, así es.
Un pueblo profundamente católico
también.
Así
es. Luego del viernes, entonces, el sábado, mi querido Renato, en la mañana, tuvimos las catequesis. Entonces, tuvieron varios señores obispos que ellos llevan a las diferentes parroquias a dirigir la catequesis, y luego de la catequesis tendría una eucaristía que se denominaba la Eucaristía de la Juventud. Entonces, nosotros, por recomendación de los organizadores, fuimos a la parroquia La Dolorosa. En esta parroquia estuvo Monseñor Marcos Pérez, obispo de Babahoyo, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y una catequesis muy bonita para los jóvenes, sobre bienaventurados los jóvenes que creen en Dios sin ver, ¿no? Y les invitaba también a esto de a ser felices. ¿Sí? ¿Cómo podemos ser felices sin drogas? ¿Cómo podemos ser felices sin alcohol? ¿Cómo podemos ser felices sin hacer sufrir a los demás? ¿No? Entonces, una catequesis muy bonita, y luego tuvimos la Eucaristía, con la participación de todos los jóvenes, ¿no? Y esto fue muy bonito, que pudimos llevarles a todos nuestros amigos también la celebración de esa Eucaristía. Luego, inmediatamente terminada la Eucaristía, nos tocaba bajar corriendo a la playa del Murciélago, porque había que organizar la animación vía control remoto, le digo yo chistosamente, de la peregrinación. Esto fue impresionante. Los señores de la CNT nos ayudaron con la línea telefónica, nos anticiparon inclusive en la habilitación de la línea, y desde la playa del Murciélago, con un grupo de jóvenes que cantaban, un grupo, me acuerdo que se llamaban Pentagrama de Cristo, un grupo de música, y un trío de señoritas de la parroquia que Sagrado Corazón de Jesús de Manta, ellas se encargaban de hacer rezar el rosario. Entonces nosotros nos encargábamos de la parte loca, ¿no? De hacer gritar, de hacer saltar, de todo eso. Pero fuimos, fue interesante, los organizadores ya previeron esto, y a todos los jóvenes en la carta de invitación les invitaron a llevar como requisito un celular con radio y su par de audífonos. Y entonces el momento de la peregrinación, para que nosotros les animemos, todos los jóvenes tenían instalados sus audífonos. Y entonces me comentaban que
sintonizando
la gente, sintonizando Radio Católica Nacional. Entonces la gente que estaba alrededor de ellos no se enteraba porque no escuchaban, pero los chicos llevan escuchando, y cuando un momento se me ocurre decir, a ver, bulliciosos, bulliciosos, y que los muchachos empezaron a saltar y a gritar, ¿no? Así que la gente se asustó al comienzo, hasta que luego se dieron cuenta. Y luego fuimos pidiendo, así mismo en una transmisión, que la gente que nos escuchaba y estaba en el recorrido de los jóvenes, sacaran los parlantes a las ventanas, a los balcones, y los amplificaran para ayudarnos en la participación. La gente, tengo entendido que lo hizo, y empezaron a salir parlantes a los balcones, y entonces la gente, el resto de gente que estaba a un lado sin saber qué pasaba, iban entendiendo qué es lo que pasaba. Impresionante, porque empezamos a rezar el rosario. Tuvimos un serio incidente técnico, luego lo solucionamos, continuamos el rosario, se leyeron las letanías, mi querido Renato, y yo digo, estas son las cosas de Dios. Terminamos de decir la última letanía y empezaban a ingresar los jóvenes a la playa del Murciélago. Es como si hubiéramos calculado el tiempo, inclusive con la falla técnica, todo, ¿no? Para que no haya este desfase, y los jóvenes empezaron a entrar. Tal es así que los jóvenes músicos, que estaban un poquito desanimados porque decían un solo micrófono y que no era una presentación de esas tenaces, ¿no? Yo les había dicho, miren, ahorita no es una presentación de show, ahorita es una presentación de animación con los jóvenes que vienen. Y entonces cuando los jóvenes empezaron a entrar, cantaban lo que ellos estaban cantando. Eso les motivó, luego empezaron a cantar mejor y animarse, ¿no? Porque una cosa era el momento cuando estábamos solos en la playa, desde luego se nos oía solos, pero el momento en que empezaron a llegar los jóvenes, ya hay un desfile enorme de jóvenes, y ellos escuchaban que venían cantando lo que ellos estaban cantando, pues entonces
no hay mejor motivación para un artista que el público haga eco de lo que ellos están cantando.
Entonces empezó la motivación y empezó este momento de locura que le digo. Y en la peregrinación, Luego llegaron a la peregrinación y inmediatamente se dio paso a la vigilia. Uh-huh. Estuvieron algunos cantautores católicos haciendo sus reflexiones. Eso le digo, Renato, en el crepúsculo ya de la tarde, en la playa, ver tanta gente, primero sentaditos en la arena, uh-huh, con sus farolitos. Entonces es algo que a usted le conmueve, claro, que realmente le conmueve. Y hubo un momento en que entraba el Santísimo Sacramento. Uh-huh. Una custodia enorme, hermosa, una cruz de 1,80 de alto, ¿sí? En donde en el centro venía el Santísimo Sacramento, cargada en andas por la comisión organizadora, ¿sí? Y en ese momento nuestro querido amigo de Radio Católica Nacional, también Juan Morales, uh-huh, entonaba su himno "Quédate, Señor, conmigo", uh-huh, ¿sí? Entonces en esas notas musicales, en esa solemnidad, todo el mundo de rodillas, ingresó el Santísimo Sacramento en un momento espectacular. Silencio de 12,000 personas que estaban, y jóvenes sobre todo, ¿no? Yeah. Jóvenes. Porque los adultos como que somos más llevados a hacer caso de que hagan silencio. Uh-huh. Pero los jóvenes, y tener ese momento así fue algo espectacular.
Increíble, ¿no? Yo creo que eventos así nos dejan la sensación súper positiva, en el sentido de que a veces cuando vemos noticias, cuando escuchamos cosas del mundo, pensamos que el mundo está mal, que el mundo está loco un poco, que el ser humano mismo ha desviado su camino, pero ver un entusiasmo y una entrega y una fe de los jóvenes especialmente, eso nos da una luz de esperanza grandísima, ¿no? Para Total. El futuro. Ver cómo participan, ahora que estuvo el Papa Francisco aquí, uh-huh, en el Ecuador, uh-huh, un entusiasmo y una energía que despliegan, que nos da la idea que estos jóvenes, que luego van a ser los adultos del mañana, segurísimo que van a estar orientados en el camino con esa estructura de valores cristianos, y el mundo será mejor que lo que ahora vemos, ¿no? Y digo, pues eso a ratos nos asustaba pensar que el mundo esté como está. Pero ver que hay un fervor juvenil como el que se ha demostrado en esta jornada nos deja tranquilos realmente, ¿no? Mientras haya jóvenes con ese espíritu, pues el mundo va a estar bien, ¿no?
Y lo importante, Renato, que son de todo el país. Ajá. De todos los rincones de la patria estuvieron reunidos ahí. Y pues sí, da mucha esperanza, da mucha paz. Y creo que los que somos también comprometidos con el trabajo eclesial, nos da muchas ganas de seguir comprometidos, uh-huh, con el trabajo con nuestros jóvenes y seguir adelante, ¿no? Hablo yo de esto porque usted sabe, yo soy catequista también, uh-huh, en mi parroquia, y por eso nos compromete a seguir adelante en este trabajo, ¿sí? Esto fue de la vigilia. Al siguiente día tuvimos ya la ceremonia de clausura. Tenemos una llamada, creo, Renato.
¿Ah, sí? Bueno, vamos a darle paso a alguien del público. Está conectado con nosotros, pues, y es un privilegio para nosotros. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días. Está saludando Miriam desde Ambato.
¿Cómo le va?
En realidad, ahorita el señor Wilson personalmente me ha hecho vivir como que he estado ahí en Manta. Y qué hermoso que la juventud, que es la esperanza, haya estado ahí y que sean tantos. Uh-huh. Quiere decir que Diosito todavía tiene esperanza en la humanidad, a pesar de todas las cosas que suceden, uh-huh, a pesar de todas las leyes a veces contradictorias dictadas en nuestro país. Bendito sea Dios que hay jóvenes que están avivando su corazón y dejándole entrar al Señor en su corazón. Uh-huh. Bendiciones y gracias por hacernos vivir, uh-huh, esos momentos hermosos.
Qué bueno, nos alegramos muchísimo y le agradecemos mucho por esa llamada, que desde luego le agradecemos enviando un abrazo a Ambato y a todas las ciudades donde ahora nos escuchan. Y claro, escuchando el testimonio de Wilson nos entusiasma, ¿no? Nos habría gustado estar allí presentes y renovarnos e inyectarnos de esa juventud que como dije antes, es muy contagiosa, ¿no? Pero usted estaba relatando ya el día final, me
sí.
parece, ¿no?
Yo, el momento en que relataba especialmente lo de la vigilia, yo lloraba. Uh-huh. Sí. y decía a la gente que es bastante difícil relatar lo que ese momento estábamos sintiendo.
Uh-huh. Así es. Ciertamente, es que llega un rato en que lo que uno está viviendo, experimentando, no tiene palabras para poder expresarse.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Y ese es un reto interesante de un comunicador, que a veces nos quedamos sin palabras. Y sin embargo, esa sensación, esa emoción se transmite.
Así es. Entonces, al siguiente día, como le digo, empezó la animación. Bueno, en el Estadio Hockey también cantó Pedro Orellana, que es el joven que ganó el concurso del himno de la Cuarta Jornada Nacional de la Juventud. Es un joven cuencano, con una chica también cuencana, y da la casualidad de que este joven es hijo de unos grandes amigos que han formado parte de la pastoral familiar mucho tiempo en la ciudad de Cuenca. Ya. Entonces yo recién allá en el Estadio Hockey me encuentro con Dorian, con su esposa, yeah, un abrazo tenaz, y me dice: es mi hijo y eres del ganado, wow, ¿no?
Y qué bueno.
Ya, y entonces Pedro Orellana y con su pareja de canto iniciaron la animación el domingo, wow. Ya el sábado en la noche era solamente velitas que se veían, ¿no? Pero el domingo en la mañana eran banderines, en cambio, sí. Banderines blancos con el logotipo de la Cuarta Jornada. Las banderas de las diferentes diócesis, pancartas de los movimientos, y sí, tenaz. Entonces, fue una mañana de animación muy linda. Luego iniciaron la Eucaristía, precedida por Monseñor Lorenzo Voltolini.
Ya.
Estuvo también Monseñor Víctor Corral y estuvo Monseñor José Mario Ruiz. Sí, él es un símbolo allá en Puerto Viejo, porque él fue un obispo de esos muy queridos, le decían el Taita,
¿ah, sí?,
allá a Monseñor Ruiz, y entonces fue muy aplaudido, estuvieron algunos señores obispos también, ¿no? Y entonces inició la Eucaristía, Monseñor Voltolini dio una homilía muy cortita, en consideración a los jóvenes que estaban aguantando el sol, decía, porque teníamos una temperatura que oscilaba entre 37 y 38 grados.
¡Híjole!
Sí, entonces el cuerpo de bomberos nos lanzaba agua, sí, y yeah, una de esas nos lanzó tanta agua que cayeron los equipos y casi nos arruinan la transmisión. En todo caso, hubo una celebración muy linda, la comunión, imagínense, repartir la Sagrada Comunión a 12.000 guaguas, eso, claro, demoró casi una hora. Y luego, en la terminación, habló Monseñor Corral, en donde invitaba nuevamente a que los jóvenes regresen a sus lugares haciendo lío, a hacer bulla, y que no se queden dentro de sus iglesias, ¿no? Uh-huh. Y luego viendo lo más interesante, lo más bonito, ¿no? Que dijo: a ver, y ahora sí, todos listos para ir a Cracovia y todo eso, sí. ¿Y dónde creen que será la Quinta Jornada Nacional de la Juventud? Entonces todo el mundo empezaba a gritar, los que todavía no han tenido la jornada, ¿no? Que por aquí, que por aquí. Entonces el Monseñor dijo: la Quinta Jornada Nacional de la Juventud, por decisión de los señores obispos y del comité que nos hemos reunido, es en la ciudad de Quito.
Ah, ¡wow!
Ya. ¿No? Entonces, eso era una locura, porque creo que Quito y Guayaquil fueron las delegaciones más grandes que fueron allá a Manta.
Claro.
Quito me parece que fue con unos 12, 15 buses, ya, de los grandes allá la jornada, y entonces fue una locura verle a nuestro querido amigo el padre Rubén Parra saltando como joven que es y bailando con todos sus jóvenes abrazados. Y luego entonces ellos fueron al altar mayor a recibir de los jóvenes voluntarios de la arquidiócesis de Puerto Viejo, o sea, de los voluntarios de la Cuarta Jornada, les entregaron el símbolo de las jornadas, que es la Cruz Misionera de la Juventud.
Yeah.
Es una cruz enorme que ya está aquí en Quito. Uh-huh. Anoche mismo la trajeron, y que, digamos, anteanoche la trajeron, y que ya empezará esta Cruz Misionera, empezará a visitar las diferentes diócesis.
Que es como un testigo,
exacto,
que va llevándose.
Exacto,
de jornada,
y la Cruz Misionera recorre todas las diócesis del país, y entonces, de tal manera que cuando ya toca la Quinta Jornada, entonces regresará a Quito y se le hará a sí mismo la entrada de bienvenida y todo con la organización.
¿Esas jornadas están previstas para cuándo?
Me supongo que en 3 o 4 años. Ya. Eso le digo, tendríamos que confirmar ya con el padre Rubén, que es prácticamente quien está encargado ahorita de la pastoral juvenil arquidiocesana aquí en Quito. Entonces, yo voy a ver si logro contactarme con él, a ver si le invito, mi querido Renato, para que él pueda venir.
Claro.
Y aquí nos aclare esto para cuándo mismo. Y desde luego, pues yo creo que desde ya invitar a todos los amigos y amigas aquí que nos escuchan aquí en Quito, especialmente a unir nuestras fuerzas con la Pastoral Juvenil para la organización de esta 5ª Jornada Nacional de la Juventud. Las cuartas impresionantes. Organización, trabajo de los jóvenes, solidaridad, atención, todo, inclusive si hubo un despase en horarios de actividades, no fue más allá de 5 minutos. Entonces, digno de destacar esto, y como le decía yo al padre Rubén allá en Manta, una vez que nos abrazamos, difícil de superar, pero no creo que imposible.
No, además estaría pues Quito a tiempo, ¿no? Es decir, queda suficiente tiempo como para organizar paso a paso, desde lo macro hasta el más pequeño detalle, para que esas 5ª jornadas pues salgan como deben salir. Y bien dice usted, recalcar esa vocación manabita de atender bien al visitante, y en este caso pues de haber cumplido con una planificación y con una ejecución impecable, ¿no? Eso es un aplauso, porque hay una gran capacidad organizativa y de gestión, de logística, en fin. Suponemos lo complicado que será pues movilizar, organizar y disponer de todo lo que implica un evento así. Así es que un aplauso a Manabí y a Manta en particular por esta 4ª jornada de la juventud. Yo me quedo con ese entusiasmo, don Wilson, que usted ha transmitido y que muy bien nuestra amiga de Ambato supo atestiguar, y que sirva no solamente para la preparación de esas jornadas que se realizarán acá en Quito, sino para el día a día, ¿no? Es decir, hay que rescatar esa juventud para vivir esto en el día a día, porque eso es lo que nos pide el Papa, eso es lo que nos pide Cristo, y eso es lo que realmente como derrotero personal deberíamos tener cada uno, ¿no?, de los seres humanos.
Muchas gracias, Renato, por esta oportunidad de compartir esta experiencia. Le cuento que sí me moría de ganas de compartir con alguien, qué mejor así en un programa de radio, de contarles esta experiencia vivida y de decirles que cada vez, al menos yo siento, cada vez que este Jesús es real, este Jesús está vivo y este Jesús nos acompaña cada momento de nuestra vida. Es cuestión de que nosotros nos demos cuenta que Él está al lado nuestro y no le dejemos que se vaya. Dios le pague, Renato. No, seguiremos informando cualquier novedad que haya de
esto. Por supuesto, ya sabe, aquí está en su casa.
Gracias.
La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida.